Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están en esta hora? ¿Estamos bien? Hemos aprendido bastante en este día, hermanos. Y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios a través de este taller. Gracias por estar acá con nosotros. Entonces vamos a dar inicio al tema que se me ha asignado en esta hora, hermanos. Quiero invitarlos a todos que vayan a Mateo capítulo 18. Tengan en mente siempre, hermanos, que estamos hablando acerca de los desafíos de Jesús. Sin duda alguna, este también es un desafío para nosotros, del cual no debemos dejar pasar por alto. Estamos ya en Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 22. Vamos a estudiar. Vamos a darle lectura entonces a esta porción de la Biblia y vamos a estar hablando de ella en el tiempo que tengo por delante. Dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Palabra de Dios. Esta enseñanza se deriva de acuerdo a una pregunta que los discípulos hicieron entonces a Jesús, comenzando en el versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta. En base a esa pregunta, se deriva una serie de enseñanzas que Jesús imparte en el capítulo 18 de Mateo. Jesús habla de la grandeza del reino en los primeros versículos, versículo 1 al 4. Habla también acerca de la advertencia contra el ser piedra de tropiezo para otros hermanos, versículos 5 al 9. Habla acerca de la parábola de la oveja perdida, versículo 10 al 14. La resolución de conflictos, que es el tema que estamos aquí tratando, la restauración. Y también habla por último acerca de la parábola de los dos deudores, del versículo 21 al 35. Este pasaje se encuentra incluido dentro de la sección que algunos estudiosos de la Biblia han llamado el sermón sobre la vida de la comunidad, y que abarca de los versículos del 1 al 35. Hermanos, Jesús habló mucho acerca del perdón en este pasaje. Pero así como Jesús habló del perdón, nunca infirió que sus seguidores debían ignorar el pecado. Y dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Durante el tema vamos a estar viendo que el enfoque es acerca de la restauración, de hacer que aquel pecador vuelva. Encontramos, por lo tanto, entonces el principio establecido en este pasaje. Jesús ha establecido un principio. Ese principio no debemos pasarlo por alto. Jesús dice que Él no quiere que nadie se pierda. El Señor ha establecido eso al observar el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios no es que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. Encontramos entonces un principio establecido aquí, el principio de la reprensión. Pregunto, ¿es desafiante eso para nosotros? ¿Tener que enfrentar una situación así? Yo digo que sí, es desafiante. Es así como este pasaje nos presenta entonces la necesidad de la reprensión como la vía a la restauración. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esta situación envuelve entonces una ofensa directa de un miembro hacia otro. Estamos hablando de un pecado entonces. No es que el hermano no me saludó hoy por la mañana o se fue sin despedirse. No está hablando de eso, entonces está hablando de un pecado de un hermano hacia otro. Entonces el ofendido tiene entonces la tarea de ir y reprender al pecador. Resulta fácil el conocimiento de la teoría del texto, sin embargo, cuán difícil es llevarlo a la práctica. Muy difícil. Los seres humanos somos susceptibles a sentirnos agredidos y ofendidos por las personas todo el tiempo. ¿Quién no se ha sentido ofendido alguna vez por otro? Somos susceptibles a eso. Y la iglesia, hermanos, está compuesta de personas que cometen errores. Somos un grupo de pecadores que ha sido regenerados, que buscan vivir una vida agradable delante de Dios. Por lo tanto, es de esperarse que dentro de la iglesia de Cristo lleguen a existir conflictos, malos entendidos, diferencias, problemas de relaciones interpersonales. Encontramos entonces aquí el principio establecido por el Señor de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Quiero decirle algo más también acerca de este versículo 15. Las palabras contra ti no se encuentran en alguno de los mejores manuscritos antiguos. Si desechamos entonces la frase contra ti, el foco de la oración se coloca en los pecados de la otra persona. Pero si incluimos la frase, si incluimos esas palabras, el énfasis se coloca entonces en la naturaleza personal de la ofensa, el pecado cometido contra nosotros. De cualquier manera que pongamos, las palabras de Jesús tienen sentido. Si nos damos cuenta, por lo tanto, entonces del pecado, ya sea que esté dirigido hacia nosotros o no, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa, si es posible, de encontrar un remedio para el mismo. No tenemos que murmurar, no tenemos que enojarnos, sino confrontar, dice el Señor. Repréndele. La meta, escuche bien, hermanos, la meta es ganar otra vez al ofensor para ayudar al pecador en su lucha contra el pecado. Pero de acuerdo al contexto, nos está hablando, hermanos, de una falta cometida de un hermano hacia otro. Al ver las palabras que Pedro dice a Jesús, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, de acuerdo al contexto, estamos hablando de un pecado que se haya cometido de un hermano a otro hermano. No está hablando entonces de un pecado público, porque vamos a ver entonces el procedimiento de cómo actuar. La reprensión es de voluntad divina, hermanos. La reprensión es de voluntad divina. Recuerde La Biblia ha sido inspirada por Dios. Jesús no se equivocó con estas palabras. No hay aquí un problema de traducción. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para qué, hermanos? Para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? Entonces, este principio establecido por el Señor, lo debemos de tomar en cuenta. ¿Es fácil reprender a alguien? Peor si es más grande que nosotros, más fuerte. No es fácil, hermanos. Por eso estamos hablando de los desafíos de Jesús. Yo os digo, los desafíos de Jesús. Es necesario entonces, de acuerdo a lo que se encuentra en el pasaje, en el versículo 15, la palabra griega para reprensión es el hecho, la cual significa sacar a luz, sentenciar, reprobar. Esta palabra la encontramos en este pasaje, también en Lucas 3:19 y en Juan 3:20. Es necesario entonces sacar a luz el asunto. En otras palabras, es demostrarle su falta al hermano. Ya lo hemos dicho, no es fácil. Cuando alguna persona nos ofende, con frecuencia optamos por lo opuesto a lo que Jesús ha establecido en Mateo capítulo 18. Con frecuencia optamos por lo opuesto de lo que Jesús ha recomendado. Respondemos a veces con resentimiento, con amargura. Buscamos venganza o chismeamos. Sin embargo, deberíamos entonces ir a esa persona y confrontarla. Confrontar a esa persona. La reprensión es necesaria. Porque si consideramos entonces Lucas 19:17. No, perdón, hermanos. Es Levítico, estoy confundiendo ahí las L's. Levítico 19, versículo 17. Si nosotros consideramos entonces Levítico 19:17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué? Razonar con tu hermano, dice. El no tratar personalmente el asunto con el hermano indicado, nuestros corazones se llenarán de malas actitudes entonces. Se llenarán de resentimientos que van a desembocar en un odio fraternal. Es terrible esto, hermanos. ¿Y qué dice entonces Primera de Juan 2:9-11? Vayamos entonces allá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice entonces la escritura: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué, hermano? En tinieblas. Entonces tenemos que prestar atención a esto. La reprensión es necesaria. Tenemos que hacerlo para que no lleguemos a unas actitudes malas contra mi hermano y caigamos en un aborrecimiento hacia aquel que nos ha ofendido. Además, al no reprender frente a frente al hermano que está pecando contra nosotros, y seguramente contra otros más, lo va a seguir haciendo. Si alguien te debe dinero y tú no dices nada, tú vas a ser entonces responsable de esa irresponsabilidad de él, que va a afectar a otros también. Necesitamos entonces tomar en cuenta este desafío de Jesús. Regresemos entonces a Mateo, capítulo 18. Y vamos a ver entonces el procedimiento. ¿Qué hacer entonces si un cristiano se encuentra en una situación similar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer si un miembro de la iglesia peca contra otro miembro? ¿Qué vamos a hacer? Antes de rechazar a un hermano porque nos ofendió, debemos de dar tres pasos. Antes de rechazar a un hermano porque nos ofendió, porque pecó contra nosotros, tenemos que dar entonces tres pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, lo que Jesús nos está enseñando. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En el versículo 15 encontramos el mandamiento de ir y reprenderle, pero también encontramos una instrucción muy esencial. Ve y repréndele, estando que tú y él solos. Versículo 15. Ve y repréndele, estando tú y él, dice, solos. Voy a llevar a mi esposa para arreglar ese asunto con mi hermano. No. Dice, ve tú. El Señor está diciendo, ve. El pasaje, en el contexto, hermanos, encontramos la parábola de la oveja perdida. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón, ese espíritu del pastor que fue en busca de aquella oveja que se había descarriado. Ve. El texto entonces establece el orden de Dios con respecto al hermano que haya ofendido a otro. Ve. Dios quiere, hermanos, que ninguno se pierda. Es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, entonces tenemos una responsabilidad de actuar como aquel pastor que dejó las 99 y fue en busca de una más. Aquella que se había extraviado. Porque son importantes todos. Todos los individuos son importantes para Dios. Si no, su hijo no hubiera muerto. Y la Biblia dice que él murió por todos nosotros. Entonces vemos que a Dios le interesa a todos. Y ese es el mismo espíritu que debemos de tener nosotros. De aquel hermano que se ha descarriado, aquel que ha pecado. Entonces tenemos la responsabilidad de ir como lo hizo aquel pastor. Detrás de aquella oveja que se había perdido. Ese es el espíritu que debemos tener. Ve. En lugar de esperar que él venga. ¿Cuál es la actitud entonces que nosotros adoptamos cuando alguien peca contra nosotros? A él le hizo eso. Él tiene que venir a mí a pedirme perdón. ¿No es así? Yo no tuve nada que ver. Pero el Señor no está diciendo, quédate ahí sentadito esperando que él venga a pedirte perdón. No, el Señor dice, ve. Ve tú y repréndele. Es cierto, hermanos, que también el transgresor tiene la responsabilidad de ir a ti, según lo que encontramos en Mateo 5, 23 al 24. El foco de la atención está entonces en el transgresor en ese pasaje. Ambos tienen esa responsabilidad, pero cada uno debe pensar de su propia responsabilidad personal y no de tratar de justificarse hablando de que la otra persona tiene que venir a mí. Él me ofendió. Yo aquí estoy. Si el hermano me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. El Señor dice, ve. Ve en lugar de escribirle una carta o llamarle por teléfono. Ay, hermano, ¿por qué pecaste contra mí? Jesús no está estableciendo eso tampoco, hermanos. Tenemos que ir y confrontar la situación. Ve en lugar de murmurar contra el hermano, Santiago 4:11, o quejarte contra él, Santiago 5:9, estando tú y él solos. Con demasiada frecuencia los hermanos cuentan los problemas a personas inadecuadas. Imagínense una bola de nieve rodando abajo una montaña. Imagínense una bola de nieve, algo tan pequeño, ¿cómo va a terminar eso?
un gran problema.
¿Por qué? Porque no obedecemos el mandato del Señor. Un problema pequeño se hizo tan grande que ocasionó un gran dolor. Ya no solo a ti, sino que también al resto de los hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta el mandamiento del Señor. Ve, estando tú y Él solos. Si el transgresor dice, te escuchó, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Es decir, lo has traído de un estado espiritual no adecuado a Cristo. Para que Él esté bien entonces. Lo has traído de vuelta al Señor. Recordemos, hermanos, que el objetivo de estos pasos es ganar de nuevo al hermano. Restaurar al hermano en su camino. Ese es el objetivo. El objetivo es restaurar a aquel que ha pecado contra nosotros y no de exponerlo a la humillación pública. Esos son los pasos que el Señor ha establecido. Pero sigamos entonces en el versículo que sigue. El 16. Hicimos mención, hemos ya leído el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no hay arrepentimiento después de la primera amonestación, Jesús dijo, se le debe visitar por segunda vez. Este es un principio, escuche, este es un principio de mucha aceptación para la resolución de desacuerdos, para verificar un hecho que en el Antiguo Testamento se utilizaba. Números 35:30, Deuteronomios 17:6 y 19, 19:15 y segunda de Corintios 13:1, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. La intervención, escuchen hermanos, la intervención asegura que más de una persona escuche el debate y sepa de lo que ha sucedido. Ahora, debemos de entender, hay que entender algo aquí. No se pide que los testigos, escuche, no se piden los testigos para condenar, como en el caso de Deuteronomio. No se piden los testigos para condenar, sino que se piden para llegar al hermano a la reconciliación. Cuando Jesús habla de testigos, no exactamente está hablando de personas que presenciaron el hecho, que estuvieron ahí, sino a personas que puedan ayudar al proceso de la reconciliación, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Entonces, esa es la naturaleza que debemos nosotros seguir. Ese es el patrón que debemos seguir. Ese es el motivo de que el cual se está pidiendo dos personas como testigos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Quiero decirle esto, hermano. Sin duda alguna, ustedes van a concordar conmigo. Cuando hay corazones lastimados, es muy probable que hayan reacciones pecaminosas. ¿Está escuchando? Cuando hay corazones lastimados, es muy probable que hayan acciones pecaminosas entre ambas partes. Por eso el Señor está dando el siguiente paso de esta manera. Primero, ve tú a aquel que pecó contra ti. Segundo, si no te oyere, si él no se arrepiente, entonces ve otra vez con dos testigos. Versículo 17. Regresamos a Mateo entonces. Versículo 17. Dice la palabra: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después de la segunda amonestación, si el pecador no se arrepiente, entonces la situación se debe de hacer pública. Y es cuando entra al conocimiento de toda la iglesia. Estamos hablando de la iglesia local donde ellos se reúnen. Dilo a la iglesia. Y si no se arrepintiere, entonces tenle por publicano, gentil y publicano. La razón es, otra vez, el enfoque es buscar la restauración del hermano. Porque el alma de él es muy importante para el Señor. Tenemos que tener ese espíritu como el pastor que fue en busca de aquella oveja, que se interesa por ella. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Usted es importante para Dios. Dios no quiere que usted se pierda. La hermana es importante para Dios. Dios no quiere que ella se pierda. Por eso Dios ha establecido esta forma de cómo actuar cuando un hermano peca contra nosotros. ¿Qué hace el pecado entonces? El pecado nos separa de Dios y no queremos que eso suceda. No queremos que el hermano sea alejado del Señor a causa de su pecado. Entonces tenemos que ayudarlo nosotros. La meta sigue siendo el arrepentimiento y la salvación del ofensor. Versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La declaración en este contexto ciertamente quiere decir que si el pecador ha sido disciplinado por la iglesia, justificadamente por parte de la iglesia, entonces ha sido aprobado en el cielo. La decisión de la iglesia refleja lo que se ha decidido en la corte celestial. Al remover entonces al pecador que no se ha arrepentido, que persiste entonces en pecar, los miembros de la iglesia están meramente ratificando el veredicto que se ha tomado ya en el cielo. Al disciplinar justificadamente entonces a la persona que no busca arrepentirse, que persiste entonces en el pecado. Versículo 19. Vamos a ir caminando un poquito más rápido. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice, en medio de ellos. Vamos a hablar primero del versículo entonces 19. Versículo 19, hermanos. Si dos discípulos fieles se ponen de acuerdo en que un pecador se ha arrepentido o no, pueden estar seguros de que Dios dará su aprobación a la decisión de ellos. ¿Sí? La declaración, entonces, quiero que a ustedes les quede claro esto. La declaración no puede usarse para enseñar que todo lo que los dos cristianos pudieran acordar será hecho por Dios también. ¿Verdad? Tenemos que aclarar eso. Pero si dos discípulos fieles se ponen de acuerdo en que un pecador se ha arrepentido o no, pueden estar seguros de que Dios entonces dará su aprobación en la decisión que ellos hayan tomado. Versículo 20. ¿Cuánto han escuchado este versículo? Donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiero que ustedes mantengan entonces ese contexto, porque muchas veces este pasaje se malaplica y lo sacamos del contexto. No está hablando entonces de una reunión de adoración. ¿De qué está hablando? De la disciplina. Pero normalmente usamos este pasaje para aplicarlo a la oración. Y hasta un canto hay, ¿verdad? Pero el contexto está hablando de aquellos que se han reunido para poder aclarar un asunto. Ahí está el Señor con ellos, ¿verdad? No estoy diciendo con esto tampoco que donde dos cristianos están reunidos o tres cristianos están reunidos para adorar a Dios, no quiere decir que Dios no está ahí con ellos también. No me vaya a malinterpretar. Estamos tratando entonces el contexto del pasaje, donde dos o tres estaban congregados. Ahí está el Señor con un propósito. El propósito es la restauración del hermano que ha pecado contra el otro. Ese es el propósito. Y entramos entonces a la recta final de nuestro pasaje, versículos 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Finalmente, Cristo le enseña a Pedro que el perdón, escuche, que el perdón debería ser un elemento fundamental a estar presente en el corazón de la persona que ha sido ofendida. ¿Él te ofendió? ¿Te pidió perdón? Perdónalo. Perdónalo. Perdónalo y olvida ese asunto. Hermanos, el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y su perdón fue total. Dios quiere que lo hagamos de la misma manera. Jesús nos está diciendo: a ver, saquen su calculadora y empiecen a contar cuántas veces el hermano va a pecar contra mí. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo de que el pecado debemos perdonarlo si el pecador se ha arrepentido. Ese perdón debe ser entonces total. La persona, escuche, hermanos, la persona que ha sido agredida debe estar dispuesta a perdonar desde el inicio. Si vamos a seguir este procedimiento, no es para confrontar de una manera inadecuada al hermano, sino que el fin de eso es que la persona sea restaurada. Ese es el punto principal, la restauración del hermano. ¿Cuánto vale su alma? ¿Cuánto vale mi alma para usted? Recuerde el espíritu de la parábola de la oveja perdida. El espíritu del pastor que dejó aquellas y fue en busca de la que se había extraviado. El perdón de un cristiano debe ser total. Dios lo ha perdonado. Y para aquellos que están apuntando, pueden ahí apuntar Mateo 6, 14, 15. El ser agredido no nos da derecho a decidir si perdonamos o no. Dios quiere que lo hagamos. Jesús sin duda quiso decir que sus seguidores, que sus discípulos debían perdonar de una manera ilimitada. El número 7 es uno de los números perfectos o completos de la literatura hebrea, hermanos. El número 7 o cualquiera de sus múltiplos se refiere a una cantidad completa. Por lo tanto, Jesús no estaba diciendo: perdonen 70 veces 7 y no más. Y no más. Jesús no estaba diciendo eso. El perdón es ilimitado. ¿Cuántas veces le hemos nosotros fallado a Dios? Dios tiene una calculadora gigante allá en el cielo, contando a ver hasta dónde usted llega al límite. ¿Es así? No, hermanos. Perdón es ilimitado. Si el hermano que ha pecado contra mí viene y se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Porque su alma es muy importante para Dios. Jesús dio su vida por él. Perdónalo. Él vale la sangre de Cristo. Hermanos, nuestra responsabilidad entonces, como Jesús nos ha mostrado en este pasaje, es de afrontar la situación del pecado. Jesús habló mucho acerca del perdón y lo hace en la siguiente sección de Mateo 18, versículos 15 al 22. Empieza a hablar entonces de la parábola de los dos deudores, donde se muestra que el Señor nos ha otorgado a nosotros perdón. Y por lo tanto, si nosotros hemos sido perdonados por Dios, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Perdonar. Debemos perdonar de la manera que hemos sido perdonados. Dios les bendiga, hermanos.